Mi hermano, si por favor pueden acompañarme al libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a leer Daniel, capítulo 3, versículo 12 al 18. Y luego veremos Daniel, capítulo 6. También algunos versículos de allí. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 12, leo. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden a detraer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Vamos al capítulo 6, hermanos, por favor. Versículo 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: No encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firme el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Padre, nosotros clamamos que tú santifiques nuestros corazones por tu palabra. Que tú nos concedas poder comprender la gran necesidad de que ella, tu palabra, nos guíe a través de los tiempos presentes, de que sea el ejemplo que tú has dejado en tu palabra que nos debe dar luz para comprender los asuntos necesarios en esta vida. Y sobre todo, Señor, para aplicar tu palabra revelada por tu Espíritu en nuestros corazones y necesidades. Que tu Espíritu Santo, nuestro Señor, nos santifique y purifique por ella. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, hermanos, vamos a continuar con el tema de esta mañana, donde el Señor nos llama a ser íntegros y a estar decididos a vivir sin concesiones. Y decíamos que la integridad es poder tener todas nuestras partes unidas. No puede faltar nada. No puedo servir a Dios solamente con mi corazón. Debe estar involucrada mi alma y mi mente. Todo el ser debe estar involucrado. No puedo ceder ningún área de mi vida a mis pasiones, a mi pecado o al mundo. Porque entonces ya habré cedido, ya habré entregado, habré hecho una concesión con el pecado. Y Dios espera que nosotros seamos como Él, que vivamos íntegros. Que todas las partes de nuestro ser tengan a un solo Dios, tengan a un solo Señor, tengan a un solo Rey, que sirvan con un solo propósito. Todo debe ir hacia un solo lugar, en una sola persona. Y veíamos en esta mañana que ser íntegro nos llevará a usar los límites que Dios ha establecido. No son los límites de Dios y de un documento antiguo ya obsoleto. Son mis límites. Son los límites que Dios ha establecido para que yo viva delante de Él en santidad, en reverencia y para gloria de Él. Son parte de mis principios. Los principios, estatutos y mandamientos del Señor son mis principios, son mis estatutos, son mis mandamientos. Pero también veíamos, hermanos, que también ser íntegros nos va a llevar a ser osados y presentar la verdad, aunque a nadie le guste. Ser nosotros lo que somos, creyentes en cualquier lugar, aunque la gente no le guste, aunque se sientan intimidados. Yo no estoy buscando intimidar a nadie. Y así como yo respeto a los demás, a mí hay que respetar. Y así como los demás quieren vivir una vida loca y que nadie los juzgue, bueno, yo quiero vivir una vida íntegra. Es un camino muy sencillo el que Dios nos ha establecido. Pero, amados hermanos, yo quiero que ustedes vean ahora que aunque he dicho lo que dije, es un camino sencillo, no es sencillo. Porque para ser íntegros, Dios va a purificar nuestras vidas, va a purificar nuestra fe y Él va a usar la persecución. Esa integridad va a producir persecución en nuestra vida. Y es lo que encontramos en este libro. Usted va conmigo, por favor, y vamos a estar leyendo algunos pasajes. En Daniel capítulo 1, versículo 12. Y ver allí que esta decisión de ser íntegros de este joven y sus compañeros produjo males. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber. Hermanos, despojarse de todos los manjares y de todo el bienestar que le estaban ofreciendo, les costó a ellos, Señor, pasar un poquito de hambre. Usted sabe lo que es comer solamente frijoles, bueno, en ese sentido de lancho, frijoles o guandules o solamente verduras y agua. Eso es lo que algunas personas utilizan como dieta de las que le hacen sufrir un poquito a uno. Te tocan 4 hojas en la mañana, 5 hojas y un poquito de carne en la tarde. Y utilizan eso como una manera para adelgazar. Pero estos jóvenes no tenían ese propósito. No querían adelgazar. Este propósito era para mantenerse mostrando a este hombre que les estaba evaluando que ellos iban a estar muchísimo mejor que los que comían de la mesa del rey. Solamente con hojas, verduras, pequeñas semillas y agua. Hermano, ¿usted no cree que eso le costó a esos muchachos? Le costó, pasaron trabajo, pasaron hambre. En Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18, aquí encontramos a estos tres jóvenes, los tres compañeros de Daniel, que estaban enfrentándose a Nabucodonosor. Y en el versículo 16 al 18 vemos allí que ellos se niegan a adorar la estatua. Y ya le había prometido a Nabucodonosor un horno de fuego para el que no adorara su estatua. Y estos jóvenes responden a él en el versículo 16. Sadrat, Mesad, Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, si no nos libra, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Él nos puede librar, pero si no lo hace, y sabemos lo que nos espera, un horno ardiendo. Tranquilo, usa tu horno. A mí, hermano, había un precio. La fe tiene un alto precio. Para el que quiere ser íntegro, tiene un alto precio. Daniel capítulo 6, versículo 16. Aquí encontramos ahora a Daniel mismo, ya un hombre mayor, más adulto, no un jovencito. Y el rey era su amigo. Darío lo tenía en muy alta estima, Daniel. Pero Darío se dejó llenar del orgullo y de la alabanza de sus siervos y firmó un edicto que era exclusivamente para matar a Daniel. No era que le interesaban adorar al rey. Ellos lo harían porque eran idólatras, no les importaba. Pero ellos sabían que a Daniel se le importaba. Y vemos en el versículo 16, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Darío, que era amigo, conocía a Daniel y lo respetaba a Daniel. Ni siquiera él como rey pudo librarlo. Ni él pudo salvar a Daniel. Y él, este hombre, que Dios te libre, el Dios que tú tanto sirves. Hermano, y un hombre ya mayor, con tanta experiencia, hermano, entregó su vida a los leones, porque él sabía el precio de su fe. Él sabía el costo que tenía. Y los tres ejemplos que he traído tienen una misma consecuencia para los que vivieron en integridad. Tienen una misma consecuencia. Su fe sería purificada. A unos con solo comer vegetales, a otros con ser echados en el fuego. Y en tercer lugar, a Daniel con ser echado al foso de los leones. Como el oro que es extraído de la mina, que está sucio, con mucha suciedad y debe ser purificado. Hermano, no lo ponen en agua tibia. No lo ponen en agua tibia ese oro. Hay químicos, ácidos, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, que cuando lo juntan, cuando se unen esos dos ácidos son tan peligrosos que funden el oro. Lo hacen agüita, como si fuera la vela, las velas y la cera. Tú le pones fuego a la cera y se derrite. Eso hacen esos ácidos. Lo funden para poder disolver toda escoria que tenga el oro y quedarse solamente con la pieza y su valor. Dios, desde el principio y el final de la vida de los siervos de Dios, hace esto en nuestras vidas. Dios nos purifica, Pero hermanos, no es una purificación que va a ser en cierta manera agradable. Porque lo hizo con la iglesia en el principio. Estando allí los apóstoles. ¿Cómo Dios movió a su iglesia a predicar la palabra? Fuego, el fuego de la persecución. Mataron a Jacobo. Metieron preso a Pedro. Y continuó con la iglesia. Y ahí fue que Saulo se empantalonó. Deme carta que voy a llegar hasta Damasco a sacarlo todito preso. Y esa gente que salieron corriendo por su vida, fueron predicando la palabra. Así la iglesia comenzó a extenderse. Pero amados hermanos, los resultados de vivir en integridad no son consoladores. Que si tú eres fiel al Señor, y tú eres fiel al Señor, tú vas a ver que todo va a estar bien. Y tú vienes a Cristo y hay paz y hay amor. No va a ser así siempre. Pero a veces predicamos un mensaje así. Y la gente luego se asusta cuando llega a la iglesia y ve tantas cosas. Y espérate, a mí no me predicaron esto así. ¿Qué resultados sacaron a la luz las pruebas por las que Dios estaba pasando a estos hombres? ¿Qué produjo en el corazón de estos tres jóvenes cuando le pusieron al rey delante con un ceño bien duro, fruncido, y exigiéndole, adoren o mueran, ahora mismo? ¿Qué produjo? ¿Qué sacó a la luz la prueba de este Daniel cuando supo que el rey Darío había firmado el edicto de adorarle a él por 30 días? ¿Qué produjo en Daniel? ¿Qué produjo en esa fe Daniel? Él no fue un hombre aparentemente prudente porque él continuó haciendo lo mismo, siguió adorando a su Señor y abrió las ventanas como lo hacía siempre. ¿Qué producen las pruebas en tu vida? ¿Qué decisiones te llevan a tomar las pruebas por las que ahora tú estás pasando? Tal vez fue el diablo y no fue Dios. Algunos se consuelan con decir que fue el diablo. El diablo no está zarandeando. El diablo me está trayendo pruebas. ¿Pero acaso una criatura, un ángel, Satanás, que es un ángel caído? Satanás no está bajo la autoridad soberana de Dios. Él no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Nada puede hacer. Entonces, amados hermanos, la fe de estos jóvenes fue puesta a prueba y ellos confiarían en Dios y perseverarían donde Dios lo ha llamado a perseverar con la gracia que Dios le ha dado, con la luz que Dios le ha dado, o ellos se inclinarían humildemente ante la estatua, adorarían a Darío, la estatua de Darío, clamarían a Darío, oh gran rey Darío. O simplemente comerían de la mesa. Vamos a comer como todos lo hacen. Todo el mundo lo hace. Yo no me puedo sentir mal porque todo el mundo lo hace. Mira, todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo está viviendo como le parece, como le da la gana, sin límites, en libertad. Pero aquí encontramos a estos tres jóvenes diciendo: no se nos ha permitido adorar imágenes. No tenemos esa libertad. Tenemos límite. Y estos tres jóvenes lo dijeron claramente. Haz lo que tienes que hacer. Aquí encontramos a este hombre, Daniel, sabiendo que solamente podía orar a su Dios. Y el texto lo enfatiza. El texto dice que era adorar a Darío. No había música, no había bulla, es algo solamente a Darío. Pues hermano, ni en la adoración se permitió Daniel esto. Abrió su ventana y oró a su Señor. La fe de ellos fue probada, la fe nuestra será probada. En el Salmo 26, versículo 1 al 3, se nos dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Esto no es un caballo sin límites. Esto no es un caballo desbocado. Alguien que podía hacer cualquier cosa. Él sabía a quién adoraba y lo que Dios exigía. Y le decía: Señor, mira, he andado en tu integridad. Tu integridad es mi integridad. Yo me he limitado a lo que tú me has dicho que yo hiciera. Yo no he buscado otras cosas. Mira mi corazón, Señor, mira mi vida. Ando en tu verdad, no en la mía, no en mis objetivos. No ando en mi interpretación, porque hay mucha gente que le gusta interpretar todo. El día del Señor. No, espérate, ¿qué interpretación tú le das a eso? Y entonces interpretan que es el culto de la mañana, o es el culto de las 4 de la tarde, cuando tienen un único culto. Entonces el día del Señor es un culto. No, no, no. No es un culto. Es el día. Cuando el Señor descansó, descansó el día completo. Cuando nos mandó a adorarlo, nos mandó a adorarlo el día. Por eso usted encontró al Señor Jesucristo en el día del Señor, adorando en una sinagoga, predicando la palabra. Y usted encontró a Pablo en el día del Señor, también adorando al Señor, predicando a los judíos o predicando en la iglesia, donde estuviera haciendo la obra. Queridos hermanos, no es interpretación, es la palabra. Por eso nosotros tenemos que sostenernos y vivir de acuerdo a la palabra. Si estos hombres lo hubieran interpretado, depende de las circunstancias. Porque mira, esto es una circunstancia peligrosa. No quieren matar, la vida está primero. Y si la vida está primero, entonces yo creo que Dios me va a perdonar que yo adore un poquito a Darío. Pero no, hermano, ellos tenían bien claro cuál era la voluntad de Dios. Tenían bien claro cuál era la voluntad de Dios. Los tres jóvenes fueron probados en su fe. No tenían la seguridad de que Dios quisiera librarlos del horno de fuego. Porque esto es importante, hermano. Ninguno tenía seguridad de nada. Es decir, no había seguridad de que Dios quisiera librarlo. Porque ellos los dicen en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Él puede hacerlo. Del horno de fuego ardiente y de tu mano, Rey, nos librará. Pero si no lo hace, si Él no quiere librarme, si Él quiere echarme en el foso de los leones, si esa es su soberana voluntad en mi vida, que se rían de mí, que se burlen de mí, que hablen mal de mí, si esa es su soberana voluntad, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. No vamos a ceder a nuestros principios. Porque su voluntad es mi vida y es lo que yo quiero hacer y lo que yo anhelo hacer. Yo vivo de acuerdo a su propósito y voluntad en mi vida. Ellos adoraban a un Dios soberano que podía librarles como entregarles al fuego, por lo que Nabucodonosor podía hacer lo que bien él quisiera. Dios es soberano y nosotros responsablemente le servimos de acuerdo a su palabra, no a nuestra interpretación, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que él demanda. Pero el mismo caso fue con Daniel en el foso de los leones. ¿Adoraba la estatua o adoraba a Dios? ¿Era echado en el foso de los leones o era salvado? Dios soberanamente, amados hermanos, quiso que los tres jóvenes fueron echados al foso, al fuego. Y quiso soberanamente que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Dios quiso hacerlo. Yo no sé si Daniel estaba contento, ni esos tres jóvenes estaban contentos, imagino que no. Las rodillas le chocaban, posiblemente, aterrorizado por lo que se iban a enfrentar en sus vidas. Y es posible que tú también estés aterrorizado, atemorizado por los presentes, las presentes circunstancias y lo que vas a tener que enfrentar. Hermano, pero si Dios quiere liberarte, lo va a hacer. Pero si no quiere, liberarte, ¿qué tú vas a hacer? Adoramos al Señor, alabamos al Señor y damos gracias. ¡Qué grande es el Señor! Porque Él me sacó, me libró. Pero Él sigue siendo grande cuando Él no te saca y no te libra, sino que te entrega en manos de tus enemigos. Sigue siendo grande, sigue siendo poderoso, el soberano lo es. Amados hermanos, Dios soberanamente quiso que sus siervos fueran echados al fuego y a los leones. Quiso que Daniel, siendo un joven, pasara algo de hambre. Hambre. Quiso que en un lugar de abundancia, él tomara la decisión de no comer. Él tomó una decisión. Pero en lo que correspondía a Daniel, él seguiría adorando al único Dios. Lo que correspondía a estos hombres, a estos tres jóvenes, ellos seguirían adorando al único Dios. ¿Y tú? ¿Qué harás con la presión de los amigos? Con sus risas, con sus chistes de mal gusto en cuanto al evangelio, en cuanto a los cristianos. ¿Qué tú harás con las burlas de tus amigas y amigos? ¿Te van a llevar a esconderte y a esconder tu fe para no ser quien ponga la nota discordante? ¿Qué harás, amado hermano? ¿Dios es soberano para ti? ¿O Dios es como los ídolos de este mundo que son servidos siempre y cuando tú recibas lo que tú necesitas y quieres? ¿Ese es el Dios que tú tienes en tu mente? ¿Un Dios que tú le sirves un poquito y entonces le toca a Él pagarte con bendiciones y beneficios espirituales? Yo soy fiel, yo voy a la iglesia y llego temprano. Yo ayudo al pastor, yo llamo a los hermanos enfermos. Es decir que para mí no habrá problema, porque mire, yo estoy a punto con el Señor, fiel. Y a veces pensamos como que es un trueque, un intercambio entre lo que yo he hecho. Yo tengo 30 años de servicio, yo creo que ya al final voy a ir más cómodo. Y ahí que empiezan las dificultades. Y ahí que empiezan los dolores de cabeza. Y ahí que llegan, Señor, pero estos problemas son como las olas del mar. Van y vienen, pasó una y viene la otra inmediatamente, y viene la otra. Dios te debe algo a ti. Dios te debe algo a ti. Por tu esfuerzo y tu sacrificio. ¿Tú crees que Dios te debe algo? Algunos creyentes piensan que sí, que Dios le debe a ellos. Que ellos son tan cristianos y tan piadosos que Dios debe bendecirlos. Dios debe ayudarlos. Dios debe librarlos del fuego. Dios le debe. Y yo te pregunto, ¿amas a Dios aunque te ha quitado lo que amas? ¿Estás bien con tu Dios aunque no te da la paz que tanto anhelas? ¿Amas a Dios aunque Él no te ha dado las bendiciones que tú tanto le has pedido durante tantos años? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Dependiente de lo que Él te da? ¿Tú dependes de Dios o tú dependes de lo que Él te da para estar bien con Dios? ¿Cómo es la cosa en tu vida cristiana? Porque mucha gente está firme y contento mientras las cosas van bien. Cuando se ponen calientes y difíciles, sueltan todo. Queridos hermanos, la integridad va a producir persecución, dolor, pero también va a producir y engendrará acusadores y opositores. Tu integridad le va a molestar a la gente. Tu integridad para con tu Dios será espina, incomodidad para el que no es íntegro. Daniel capítulo 3, versículo 8. Observen allí. En aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado y has hecho un edicto. Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Es decir, ellos no lo dejaron en el aire. Ellos lo señalaron: fulano, sultano y mengano. Sagame, Sabenego. Esos tres son, señor, oh rey. No te obedecen, no te respetan. Se levantaron acusadores contra estos jóvenes que servían íntegramente delante del Señor. Daniel capítulo 6, versículo 4 al 5. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel. Acusarlo con el rey. Daniel es un ladrón. No está cumpliendo con su deber. Él llega tarde. Buscaron motivo. Daniel se está quedando con el dinero tuyo, rey. Pero como no encontraron motivo, ninguna forma de cómo acusarlo por ningún lado, dijeron: no, espérate. ¿Qué es lo que él más ama? Esa es su debilidad. ¿A quién es que él sirve? Esa es su debilidad. La vieron como una debilidad. Y usaron esto para hacer un edicto para matar a un solo hombre. Se burlaron de su rey, engañaron a su rey, a Darío, para matar a un solo hombre. Un solo hombre íntegro. Y se juntaron todos, porque fue todo a una. Es como si el diablo hubiera buscado a todos sus séquitos ahí, entre todos. Vamos a acabar con Daniel. Hermano, pero no era porque Daniel fuera una gran cosa. Ellos estaban tratando de destruir a su Dios. Al destruir a Daniel, trataban de destruir a su Dios. Al quemar a estos jóvenes, estaban tratando de quemar a su Dios y demostrar en hechos que su Dios no era nada. Amados hermanos, tú estás pasando por tribulación. Tú no eres la pieza importante. Es Dios. O Él va a ser glorificado por una pasión, una fe gozosa en medio de la prueba, por una perseverancia y la integridad de un siervo de Dios, o Él va a ser vituperado porque sus siervos cedieron, hicieron concesiones, relajaron los principios, aceptaron todo tipo de cosas, y entonces el nombre de Dios fue tirado al piso. Realmente lo que sucede es que no somos nosotros, es detrás de nuestro Dios que están. Pero ¿a dónde apuntan para poder destruir el nombre de Dios? Es hacia sus siervos, es hacia ellos. Por eso, amados hermanos, los acusadores se van a levantar, de tu propia casa se van a levantar, desde tu propia iglesia se van a levantar, desde tu propio trabajo se van a levantar. Tus enemigos no están lejos ni estarán lejos. Y sobre todo te vas a sorprender de quiénes serán. Porque es necesario que pasemos por tribulación. Es necesario que entendamos que esas tribulaciones que pasaron esos hombres se dejaron allí para nuestro ejemplo, para que no lo olvidemos. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos: sí, van a recibir 100 veces más con persecución. Y la vida eterna. Señor, lo hemos dejado todo por ti. Sí, van a ser en gran manera bendecidos. Pero habrá persecución. Habrá persecución. Amados hermanos, mientras los hombres impíos buscaban atajos, la integridad de los hijos de Dios los hará vivir de acuerdo a las normas de justicia y de equidad. Y eso no les gusta. No lo quieren. Quieren buscar atajos para vivir de acuerdo a sus deseos y pasiones, para lograr sus objetivos. Y si pueden meter el pie para que otro tropiece y caiga, no fui yo, él tropezó. Y si pueden hacer un pequeño ejercicio y empujar a alguien para tomar su lugar, lo harán. Porque para ellos el fin justifica los medios. Pero el que quiere vivir en integridad, no, esperará el tiempo del Señor. Esperará la voluntad de su Dios. Y estará con perseverancia bajo la prueba, esperando que el Señor le libre o que el Señor le dé la gracia, la paciencia, el amor, el gozo en medio de ella. Tranquilo. Va a estar esperando la voluntad del Señor. Queridos hermanos, cada uno de nosotros va a ser atribulado, perseguido. Y no crea que es porque usted no le agrada al Señor. Y puede ser que el mismo enemigo le traiga tantos pensamientos. Tú ves que tú no eres un hijo de Dios, nada. Tú ves que tú estás flojo. Tú ves que tú deja de esa iglesia. Porque desde que tú llegaste a esa iglesia, eso es fuego y fuego. Es tu culpa por ir a esa iglesia. Hermano, y el enemigo le va a llenar su mente de tonterías si usted no lleva su mente y corazón a la palabra y entiende que esto es parte de la vida cristiana. Dios, al que ama, disciplina y azota. ¿Sabe lo que es azotar? Mejor una faja, un cinturón y azota al que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12. Y lo va a ver ahí claramente cómo Dios nos azota. Él no lo hace igual con el impío. Él no lo hace igual con el impío. Pero esas pruebas que estos jóvenes pasaron, por causa de su integridad, era la voluntad de Dios. Las pruebas por las cuales tú te encuentras, por ser íntegros, ojo, ojo, por ser íntegros a tu Dios, son la voluntad de Dios. Porque aún el apóstol Pedro dice que a veces somos abofeteados porque no merecemos por nuestro pecado. Entonces, no te sorprenda, quede tranquilito. Si has pecado y Dios te ha disciplinado, quédate tranquilito, dándole gracias al Señor por no ser más duro. Ten paciencia, porque si Dios te disciplina por tu pecado, tranquilo, Él te ama. Por eso te disciplina. Pero no habiendo hecho nada, usted se lee el libro de Job y los tres amigos de Job le dijeron, tú tienes que haber hecho algo, tú hiciste algo, dilo, suéltalo. Dios tiene misericordia, suéltalo. Y Job decía, no he hecho nada. Y lo acusaron por todos los sitios, no he hecho nada. Él era íntegro delante del Señor. Hermano, y no había hecho nada. No había pecado contra el Señor. Esas pruebas no eran por su pecado. Y encontramos otros ejemplos donde los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Los padres de este hombre ciego o él? ¿Quién fue que pecó, que nació ciego? No, ninguno. Ni sus padres pecaron, ni él pecó. Y para que las obras de Dios sean manifestadas. Estos jóvenes no habían pecado, hermanos. No siempre las pruebas son un fruto de nuestro pecado. Estos jóvenes habían sido íntegros delante del Señor. Y lo que le vino fueron pruebas mayores. La integridad va a producir pruebas. Perseguidores. Gente que le va a molestar. Es como la historia que escuché de un joven que estaba trabajando con unos militares. Y este militar, alto militar, le consiguió prebendas a sus empleados en diferentes instancias del Estado, del gobierno. Y ninguno trabajaba en esas instancias del Estado. Es como si yo recibiera sueldo de las aseguradoras, también de la policía y de diferentes lugares, pero yo no trabajo en ninguno de esos lugares. En algunos lugares le llaman botellita eso, pero eso es un robo. Y había un cristiano en ese grupo que dijo, no necesito eso, yo estoy contento con mi sueldo. ¿Y por qué no? No, yo soy creyente, yo no trabajo ahí, ni trabajo aquí, ni trabajo allá, yo trabajo con usted. Y lo que sí hizo ese joven fue, yo quiero que usted me sube el sueldo. Ya tú se lo subió a todos aquí, ¿verdad que sí? Todo el mundo está ganando más. Yo creo que usted, porque con usted que yo trabajo, súbame usted el sueldo. Y me gustó escuchar esa historia de ese joven. Pero luego, con tristeza, tuvo que escuchar que luego el jefe, que le subió el sueldo, le dijo a sus compañeros: él dice que ustedes son unos ladrones todos. Yo no he dicho nada. Sí, tú lo dices porque tú no quisiste recibir los pagos que yo le entrego a ellos. Y los puso, mire, en el centro como el enemigo de todos sus compañeros de trabajo. La integridad va a producir persecución. Y cuando tú quieras hacer lo bueno, todo el que hace lo malo te va a identificar como alguien malo. Queridos hermanos, por esta causa nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor va a ser nuestro norte y nuestro sostén y nuestro gozo y nuestro aliento. Siempre y cuando tú tengas tus dos pies, tu mente y corazón para el Señor, en el Señor y para gloria de Él. Eso va a producir situaciones difíciles. Por esta causa, aquellos que vivían para sus vientres, que aman la gloria de los hombres, que dan placer pecaminoso a sus almas, sus cuerpos, se van a burlar y te van a decir santurrón, loco, inadaptado, social, 800 mil cosas. Y tú vas a ser el raro del grupo. Que tú no tienes novia. Que tú no has dormido con un hombre, con una mujer. A esta edad. No, pero tú eres raro. Se van a burlar. Se van a reír en tu cara. Porque tú estás guardándote en pureza. Para gloria del Señor. Y para tu esposo o para tu esposa. Se van a burlar porque va a ser raro, extraño. Hermanos, si andamos en santidad y en el temor a Dios, esto levantará a los enemigos de Cristo en contra nuestra. Pues yo vuelvo y te repito, no es porque tú seas la gran cosa. Hay hombres moralistas que tienen una sola mujer. Hay hombres moralistas que tienen un trabajo y son serios en su trabajo, son responsables. Pero no lo hacen para la gloria de Dios. Son moralistas. No matan, no roban, no tienen de qué arrepentirse. Son buenos. Y como diría alguno, nada más les falta ser cristiano. Pero hermano, no son hijos de Dios. Lo hacen para su gloria, para su alabanza, para que sepan que hay hombres como él. Es para su propia alabanza que lo hacen. No es lo mismo ni es igual. Aquí no estamos hablando de ese tipo de integridad en el que la gente vive para su buen nombre. Estamos hablando de vivir para la gloria de Dios. Y los enemigos de Dios nos tomarán como blanco. Seremos su blanco. Y los enemigos de Dios nos verán como un problema, como un escollo. Si usted entiende eso así, entonces entenderá que los cobardes no entrará en el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que es cobarde. ¿Qué dirán mis amigas? ¿Qué dirá mi novio? ¿Qué dirá mi novia? Y temen, le tienen miedo a la persecución. Le tienen miedo a la aflicción de lo que va a suceder cuando todo el mundo sepa, todos sus amigos de party, de actividades, de cerveza, de alcohol, de sus fiestas, todo el mundo sepa que se arrepintió. Se volvió loco, le lavaron el cerebro. Eso lo van a decir. Habrá persecución. Si a Cristo le llamaron, le dijeron que por Belcebú echaba fuera los demonios, de nosotros, ¿qué dirán? Al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, sanando a un paralítico de ahí, acostado en una cama. Ese por el diablo que saca al demonio. Oiga eso. Sanando a un ciego. Uch. Este hombre es un hombre pecador. Porque lo hizo en el sábado. Lo hizo el sábado. No respeta el día de reposo del Señor. Y el ciego le dijo: Yo no sé si es pecador o no. Yo lo que sí sé, ¿quién, cuándo se ha visto que a un ciego nacimiento le hagan ver, le devuelva la vista? Yo creo que ese hombre es un profeta, dijo el ciego. Amados hermanos, ¿deseas ser íntegro? Prepárate para ser perseguido. Amada iglesia, ¿deseas ser íntegra? Seréis perseguidos, maltratados, vituperados. Ese es el camino que Dios nos ha trazado delante de Él. Miren a Cristo. Cuando Él le estaba hablando a los discípulos de su muerte, Pedro salió en pantalón. No, Señor, eso no. Tú no puedes recibir eso. Nunca se haga. Y Cristo lo amonestó diciendo, apártate de mí, Satanás. Y luego más adelante dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Para dónde tú vas, Señor? A Jerusalén a morir. Al Señor lo crucificaron. Bueno, vamos a sufrir. Vamos a padecer. Vamos a llorar. Pero es mil veces mejor cada lágrima en el Señor que una montaña de risa y de alegría en el mundo. Es mil veces mejor sufrir, padecer con Cristo y con su iglesia que gozar de los deleites y placeres de este mundo. Eso no fue lo que eligió Moisés. Sufrir los vituperios con el pueblo de Dios y sostenerse como viendo al invisible. Eso fue lo que Moisés hizo. Y Moisés fue perseguido. Hasta el último momento el pueblo de Israel fue perseguido. Sí, váyanse. Pero luego persigámoslo. Hasta el último momento. Queridos hermanos, si nosotros deseamos ser hombres fieles, mujeres fieles, jóvenes fieles, debemos entender estas cosas. Debemos tener una perspectiva clara de las aflicciones. Si usted no tiene una perspectiva clara bíblica de las aflicciones, usted va a terminar en un psicólogo en vez de ir a su pastor. Usted va a terminar en el mundo en vez de venir a perseverar en la iglesia. Usted va a terminar llorando con una amiga, un amigo, diciéndole todo lo que ha sufrido, en vez de ir a los pies de Cristo. Y yo te pregunto, ¿a dónde estás yendo ahora? ¿A dónde estás yendo ahora? Porque la persecución va a sacar, va a abrir tu corazón y va a sacar de allí lo que ya está. Incredulidad, amor al mundo, pasión desordenada o fe. Fe. ¿Qué estás sacando ahora mismo? Tus luchas y tus pasiones. ¿Qué estás sacando ahora mismo? Las pruebas. ¿Qué estás sacando? ¿Qué estás sacando? Porque Dios va a sacarlo todo. Dios lo va a sacar. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, observen cómo el apóstol Pedro le dice a los que estaban siendo perseguidos, a los que estaban sufriendo, sois bienaventurados, sois dichosos, habéis sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Jesús. Pedro se sintió así. Un día que lo llevaron a la sinagoga y lo examinaron, y le dijeron, nosotros te mandamos que no predicaras en su nombre. Hermano, le dieron sus buenos azotes. Ellos no salieron sirviendo al Señor. Y mira cómo el Señor nos deja que nos azoten. No, hermano, no salieron de allí tristes, ni llorando. Gozosos. Porque le dieron un honor a ellos que a otros no le dieron. Pedro, ¿y qué honor te dieron? ¿Te dieron una casa? ¿Un carro? ¿Un buen hombre? ¿Una buena mujer? ¿Qué honor Dios te ha dado? Me humilló y me azotaron. ¿Cómo así, Pedro? Pedro, ¿y qué pasó? ¿Y esas son bendiciones de parte del Señor? Sí. Pregunten a los mártires. Los mártires son, en cierta manera, he leído en algunos libros donde se dice que los mártires son como los príncipes, en cierta manera. Y quiero que me entiendan, no quiero que me malinterpreten. No es porque tengan un lugar como Cristo, como cabeza de la iglesia, sino como un lugar privilegiado. Han tenido un lugar privilegiado. ¿Y qué privilegio le dieron los mártires? Ser quemados por Cristo. Testificar públicamente de su fe y luego ser echado en los leones. Ese fue el privilegio de ellos. Un privilegio mayor que el tuyo y que el mío. Que estamos aquí, muy gozosos en la iglesia, gozándonos con los hermanos. Algunos fueron azotados, aserrados, puestos a prueba, echados en la cárcel. Y en hebreo dice, el mundo no era digno de esos hombres. ¿Qué hombres y qué mujeres sufrieron por causa del Señor? No sé si me estás entendiendo lo que estamos viendo aquí. No es normal cuando el pueblo de Dios está relajado, gordo y colorado, sin aflicciones. No es normal. Hay algo raro, hay algo mal. Hay algo mal. Algo no estamos haciendo bien. Que Dios no nos está quitando las asperezas y limando. Que Dios no nos está metiendo en el fuego. Algo raro está pasando. O andamos con el mundo de la mano, o estamos entregados a una vida de nuestros deseos y placeres. Algo mal está pasando. Y que no me malinterprete tampoco, hermano, porque yo no quiero decir que hay que ser un mártir para ser cristiano. No me malinterpreten, porque muchos en la iglesia también hicieron eso. Se golpearon a sí mismos y se alejaron del mundo y se alejaron de todo para ellos entonces vivir en el desierto para el Señor y sufrir ahí solito. Porque esa es la verdadera fe. Yo no estoy diciendo eso. Pero queridos hermanos, ser íntegros traerá, en último lugar, también gloria a Dios. Y esa integridad pasada por el fuego producirá alabanzas. Miren lo que sucedió en Daniel capítulo 3, versículo 27. 27 al 29. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. Un rey pagano bendijo al Dios tan grande, tan fuerte, de esos tres jóvenes, porque él había enviado a su ángel. Hermanos, nuestras tribulaciones, nuestro dolor, nuestras aflicciones, Cuando nosotros confiamos en el Señor, descansamos en el Señor y vivimos por su palabra, eso va a producir alabanza y gloria al Señor. Va a producir que los hombres vean lo invisible. Seremos luz. Seremos sal. Cuando ellos en nuestras aflicciones vean que oramos. Cuando ellos vean que en nuestras aflicciones vean que nos mantenemos firmes en la fe. Pero ¿quién es ese Dios tan grande que tú tienes? ¿Quién es? Yo lo quiero conocer. Daniel capítulo 6, versículo 25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libre rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién dijo esto? No fue Daniel, fue el rey Darío. Dos reyes hablaron del Dios de estos jóvenes y del Dios de Daniel. Entonces, miren hermanos, cómo las aflicciones y nuestro dolor y nuestra perseverancia, cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, y subraye eso. No sufrir por sufrir. No es simplemente yo busco la prueba para poder encontrar otras bendiciones. No es un intercambio. No es un intercambio. Yo te sirvo y tú me das bendiciones. Cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo y de la verdad, Dios se va a glorificar Él, porque el problema, hermanos, es con Él. El impío nos hace sufrir por Dios, para que sufras. Voy a matar y destruir a tus siervos. No pueden golpear a Dios, no pueden hacer nada con el soberano, pero tratan de mostrar toda su iniquidad y maldad y derramarla sobre sus siervos. Y miren estos hombres, para hacer la voluntad de Dios, ¿debo de sufrir? Heme aquí, envíame a mí. Yo voy a sufrir. Para hacer la voluntad de Dios, tuvieron que dejar su comodidad. Señor, heme aquí, te la entrego. Para servir a su Dios, adoraron a su único Dios. Y amados hermanos, eso produce alabanza, aún entre los impíos. Cuando nos ven sufrir y nos ven perseverar y ser fieles, entonces es cuando el Señor es glorificado. Porque ellos dicen, ¡wow! Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero adorar en ese lugar, porque ahí está Dios. Ahí está el Señor. Queridos hermanos, estos tres ejemplos, que usted lo puede leer en su casa tranquilamente, son ejemplos vivos de paganos, paganos adorando a Dios. Por lo menos, ahí en el testimonio de esos hombres. Yo no digo que Nabucodonosor o Darío se haya convertido. La Escritura nos dan todos esos detalles. Pero hermanos, alabaron a Dios en un momento determinado por el testimonio, a través del sufrimiento de estos hombres. Para dar gloria a Dios, no a los varones, no a los jóvenes. Para dar gloria a Dios. Por eso, amado hermano, usted tiene que entender que sus sufrimientos no es por usted, es por causa de Dios. Sus luchas es por causa del Señor. Entonces entienda que usted es aquí un embajador de Cristo Y por causa del gran nombre del Señor, tú vas a padecer situaciones difíciles. Opositores tendrás. Pero vale la pena, hermano, para que su nombre sea exaltado en nuestras vidas, para que su nombre sea glorificado, vale la pena. Y nosotros tal vez no veamos como estos jóvenes pudieron verlo. Tuvieron el privilegio de ver las cosas más adelante y lo que Dios produjo. A veces uno sufre y pasa por persecuciones y uno no ve inmediatamente el resultado de esas cosas. Y por eso a veces es doloroso. Me ha tocado consolar a un padre que su niño, que su pequeño bebé murió. No le puedo decir, yo sé lo que tú estás viviendo, porque nunca he perdido un hijo mío joven. No le puedo engañar diciéndole, no te preocupes, que al final es un buen propósito. Porque yo no sé cuál es el propósito. Y a veces uno quiere consolar. Y hermanos, a veces lo único que he encontrado es sentarme con esa persona, echarle un brazo y llorar con él. Y hacer de su dolor mi dolor. Y entonces el Señor le anima. Yo recuerdo de un hermano que yo siendo pastor me trataba, era así, de lejito. Me trataba lejito, porque no me pasaba, no le pasaba yo de ahí. Ese hermano cambió, ¿sabe cuándo? Cuando su papá murió. Y yo estuve ahí y le animé y prediqué y estuve hasta el final. Y lo enterramos y volví a predicar y volví a orar. Ese hermano se me acercó y me dio un abrazo. Usted es mi pastor. ¿Y qué hice? Amarlo en su dolor. Amarlo en su dolor, aunque él no me amaba. Entonces, a veces tendremos que sufrir. Y si nosotros imitamos a Cristo y obedecemos a Cristo y amamos a nuestros enemigos, usted va a ver que Dios va a cambiar su corazón. Porque el objetivo final no soy yo, no eres tú la gran pieza del rompecabezas, soy yo. Si yo no estoy, no va a haber bendición. No, tú te vas y va a venir otro que lo va a hacer más excelente. Yo me recuerdo eso siempre. Yo no soy la gran pieza. No, antes que tú eres pastor, gran cosa. Hay hombres que tienen más dones y más capacidad que yo. Y eso me da un recordatorio continuo a mí de que no es por mí, no soy yo. Lo importante es el Señor. Y si usted entiende eso, tú vas a entender que tus aflicciones son parte de tu vida cristiana, que te va a fortalecer. Y no es un intercambio. Tú eres fiel en la persecución y Dios te va a ayudar. No hay un intercambio, hermano. No juguemos con el Señor. Entendamos su providencia, entendamos la palabra y cómo y la enseñanza y las enseñanzas de su palabra en cuanto a las aflicciones. No hay un intercambio. Todo le pertenece a Él. Es todo para su gloria. Todo, todo. Entonces, cuando tú entiendes eso, ya tú puedes perseverar, fortalecerse y consolarte porque Él va a obrar para bien, porque nos ama. A los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien, pero no porque Él me ama, simplemente porque es para su gloria. Hermanos, que Dios nos ayude a poder ver que esa integridad por la que vivimos y deseamos vivir para la gloria de Dios, es para su gloria. Es para Él. Para que Él sea exaltado. Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia con un propósito más grande. Era para que se conociera el gran nombre, la gloria de nuestro Dios entre los paganos. Fueron llevados cautivos, fueron hechos esclavos. Siervos los maltrataron y era necesario que todo eso pasara. para que estos reyes públicamente hablaran a todas las naciones del mundo que en ese momento conocido y gobernado por ellos, y para que esos edictos llegaran a todos los pueblos al mismo tiempo. Piensen en esto, hermano. Babilonia había conquistado todo lo que había por ahí. Y luego vinieron los medos y persas y conquistan a Babilonia. Ahí están ellos gobernando más naciones todavía. Y sobre esas naciones, Dios utiliza la aflicción de sus siervos para que la verdad y el gran nombre de Dios fuera llevado a todos esos paganos. Piensen en eso, hermano. El dolor de sus siervos fue el instrumento para que la verdad llegara a naciones paganas. Y es muy posible que tu jefe impío ve a Dios a través de ti. Tú no eres Dios, recuérdalo. Pero él va a sentir la luz. Como cuando uno está en la calle, haciendo ejercicio, caminando, y tú te levantas temprano y tú recibes la luz. Tú recibes el calor, la iluminación en tus ojos. Pero esa luz suave en la mañana es agradable, caliente, brillosa, pero es como alimentando tu cuerpo que tú estás. Eso es lo que va a hacer Dios a través de nosotros. Va a arrojar luz sobre todas las naciones. Ellos van a recibir esa luz. Y verán al pueblo de Dios pasando por tribulación. Y se llenarán de asombro. De asombro, cómo esta gente sufre, nosotros lo hacemos sufrir, y miren cómo perseveran. ¡Wow! ¡Qué valor! ¡Qué coraje! ¡Qué amor! ¿Quién es ese Dios al que ellos sirven así? Yo no estaré dispuesto a morir por mi Dios, el que muera por mí. Pero el testimonio, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla que Dios utilizó para glorificar su nombre y extender su evangelio. Fueron luz. Queridos hermanos, para finalizar, porque ya estoy abusando de su paciencia, realmente Dios va a usar nuestras tribulaciones. Dios va a usar nuestras aflicciones. Tus lágrimas son preciosas para el Señor. Aún de Ezequías, el rey, se le dijo que el Señor había visto sus lágrimas. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Hermano, nuestros sufrimientos están delante del Señor y conoce nuestras aflicciones. Pero no te hagas el juez. Él es el juez. Confía en el Señor. Persevere en la fe. Sé íntegro. Sé fiel hasta la muerte. Y recibirás la corona de justicia que Él va a otorgar a los que esperan en Él. Eso fue lo que el Señor le dijo en Apocalipsis a su iglesia. Sé fiel hasta la muerte. Menos de ahí. No. Sé fiel hasta la muerte. Así que, amados hermanos, entendamos que los tiempos presentes son la voluntad de Dios. Pero nuestro deber no es interpretar estos tiempos. Es tomar las Escrituras y vivir por ellas, para su gloria. Son la voluntad de Dios. Y tenemos que vivir para su gloria. Él se va a exaltar y se va a glorificar. Mira a mi siervo, un hombre íntegro. Mira mi iglesia, una iglesia íntegra. ¿Y a quién le dijo Dios eso? Al diablo. No hay nadie como mi siervo Job. Satanás, ¿tú no te has fijado en Job? Mira, fíjate.
hombre, temeroso, piadoso.
El Señor dio ese testimonio de este siervo de Dios. Y amados hermanos, que Dios nos ayude a entender que los sufrimientos y padecimientos que tenemos son para su gloria. Que Dios te aliente, te fortalezca, porque hay un soberano propósito. Hay un glorioso propósito. Somos luz, somos sal. Y mientras estemos iluminando y siendo sal, estaremos haciendo nuestro trabajo. Pero habrá quienes quieren apagar esa luz, quieren destruir esa sal. Pero sé íntegro, persevera hasta la muerte. Mantente fiel hasta el final. Eso es lo que va a dar gloria al Señor. Amigo que me escuchas, como habrás entendido, te esperan tribulaciones. Pero tú no eres creyente. A ti te espera algo muchísimo peor. Un juicio eterno. Si tú tomas el camino de Cristo, tomas su cruz y le sigues, habrán tribulaciones. Pero tendrás vida eterna y para ti no habrá condenación. En el camino del Señor Jesucristo hay esperanza y gozo en medio de la prueba. Pero habrán pruebas. Entonces tú tienes que tomar una decisión. O tú sigues a Cristo y tomas tu cruz cada día con fe en Él, entregando tu vida a Él, o tú decides vivir siendo enemigo de Dios y engordando y llenando tu vida de tus placeres y deseos. Pero como dicen en algunos lugares, a todo puerco gordo le llega su día. Le llega su hora. Porque Dios te va a llamar igual que a los creyentes, a su presencia, para dar cuenta. Y si lo que Dios dice es verdad, y Dios no miente, y si lo que Él dice en su palabra es cierto, te espera el infierno eterno. Entonces la decisión que tú tomes ahora va a marcar tu presente y tu futuro. Sigue a Cristo, cree en Cristo y habrá salvación para tu alma, con persecución, con aflicción. Pero tú estarás seguro en las manos de tu Salvador. Estarás protegido en su mano y nadie te arrebatará de su mano. Pero si tú no quieres al Señor, llegará el día y la hora en que también vas a morir. Y tendrás que dar cuenta delante de un Dios airado, que no tiene por inocente a nadie, a ningún culpable. Y si Cristo no murió en la cruz por ti, y Él no colocó su justicia a tu favor, tú tendrás que recibir todo el juicio por tu maldad e impiedad. Toma una decisión. Yo te exhorto, cree en la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cree, entrega tu vida al Señor. Busca al Señor con todo tu corazón. Cree y serás salvo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo continúe ayudándonos a gozar y alegrarnos en tu palabra, en tus caminos, a entender, Señor, que necesitamos aplicar tu palabra y entender tu palabra, amar tu palabra. Oh Dios, que tu Espíritu Santo, nuestro Señor, nos continúe sustentando y santificando por ella. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.